Si no te equivocas de vez en cuando, es que no te arriesgas. Woody Allen. Episodio número 4. Esto es Espacio Optimus, tu podcast sobre educación. Te damos la bienvenida al cuarto episodio de Espacio Optimus, segundo del mes de marzo. Hoy abordaremos aspectos como la vocación, la suma de identidades. También nos trasladaremos a la vida diaria de un padre preocupado por la educación de sus hijos. En este episodio hablamos con Stephanie Schneeberger, pieza fundamental en Optimus Educación, e Isidro Neva, cuyo hijo participa en talleres que organizamos en el municipio gaditano de Rota. Recuerda que estamos en optimuseducación.es. Incluso puedes contactar a través del teléfono llamando al 605-036-910 o 678-7091-24. ¡Vamos allá!
En Optimus Educación nos adaptamos al ritmo de acompañamiento.
Decíamos en la introducción de este podcast, estamos con Stephanie y también estamos con David. Antes de hoy la protagonista es Stephanie, sin duda alguna. Con ella vamos a hablar sobre, bueno, sobre la vida en términos generales. Pero sí que nos gustaría, ya que tenemos la posibilidad de hablar con David. Hola, David.
Hola, Gorka. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es que tenemos que dar una buena noticia. Lo hablamos en un episodio anterior, cuando hablábamos de astronomía y aquel espacio que se iba a generar desde Optimus y alguna otra institución más, de un espacio. Cuéntanos, abierto, ¿no? Que ya está abierto.
Ya está abierto. Inauguramos hace cuestión de unos días, hace muy poquitos días. Aunque todavía está muy fresco, porque las redes, los medios de comunicación han hecho eco bastante de esa inauguración, de ese acto que inauguramos el pasado sábado. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos por la respuesta que ha habido por parte de la prensa y de
toda. Recuérdanos, David, recuérdanos qué es lo que era.
Pues mira, es el Complejo Internacional de Robótica Educativa y el Espacio. Uh-huh. Es un espacio abierto para divulgar la ciencia y la tecnología y crear pues nuevas vocaciones científicas.
Perfecto, pues muy bien, lo dejamos ahí en Costa Ballena, barrio de Rota, marco incomparable. Ahí tienen ese espacio que está abierto para que lo disfruten. Bueno, en esta Semana Santa va a ser un poco difícil, porque incluso aquí en Andalucía tenemos cerradas las provincias, pero bueno, con eso estamos deseosos, estaremos en verano, de poder movernos entre provincias y poder visitar Costa Ballena y Rota.
Sí, decir, Gorka, perdona, ¿sí?, que te interrumpa un segundito, ¿sí?, que todas las personas que estén interesadas en visitarnos, ya bien sean de la provincia de Cádiz o si casualmente pueden acercarse de otras provincias, que siempre intenten reservarlo a través de el correo electrónico, el teléfono que tienen, el contacto en nuestra página web o en nuestras redes sociales.
Perfecto, ya lo hemos dado hace un ratito, pero bueno, en optimuseducación.es ahí tienen todos los contactos que pueden hacer y los teléfonos que hemos dado también, los repetimos: 605-036-910 y 678-7091-24. Stephanie, que hoy queríamos hablar contigo.
Hola, Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Como hablaba un poco antes, de David, de la vocación espacial, ¿no?, o de la vocación científica, cuéntanos un poco cuál es tu vocación y cuál es tu elemento, que decía Ken Robinson, o tu ikigai, que dicen los japoneses.
Mira, hay veces, ¿no?, y así, si remonto a cuando tuve que decidir qué es lo que estudiar, ¿no? Y ¿sabes?, justo este año y el año pasado, hemos tenido oportunidad de estar trabajando con chicos y chicas de cuarto de la ESO y hablando precisamente de todo esto, ¿no? Lo que es el talento, lo que es ese elemento que nos mueve, ¿no? Y bueno, yo con la edad de 18, la verdad que todo me gustaba. Soy extremadamente curiosa, como te dije algunos podcasts atrás, y todo me enloquecía. Entonces, para mí es muy difícil decidir qué, ¿no? Entonces, al final opté por empresariales porque veía que me iba a abrir un campo muy abierto. Y han pasado muchos años hasta que en 2012, pues, iniciamos la andadura de Optimus. Y ahí fue cuando descubrí cuál era mi vocación. Y la verdad que la descubro día a día al ver cómo disfruto, a ver cómo... Es algo que se te pasa el tiempo, o sea, cuando estoy... Es más, estas semanas estoy yendo a un instituto a hacer unos talleres y a veces le digo a los profesores, por favor, vigílame la hora porque a mí se me pasa el tiempo. Entonces, ellos saben que me tienen que avisar porque realmente vuela. Y es, cumple todo eso que dice Ken Robinson del elemento, ¿no? De que el tiempo vuela, que disfrutas, que estás en un flujo increíble y que te sientes muy bien.
Todo fluye. Y, cuando hablabas de empresariales, ¿lo hiciste aquí en España?
No, hice empresariales, bueno, a veces siempre los niños son muy curiosos y me preguntan, ¿no?, ¿de dónde eres?, cuando me escuchan hablar. Entonces, yo soy de Uruguay, llegué aquí a España en 2002, y ya muchos años, para mí, así como, a mí me gustan los días especiales y... Así como está el cumpleaños, pues yo también celebro el día de mi llegada a España, ¿no? Y entonces yo hice la carrera de empresariales en Uruguay y después hice lo que es allá una diplomatura en recursos humanos. Uh-huh. Pero he estado en ámbitos completamente variados hasta que iniciamos Optimus, pues he pasado por un amplio abanico de ámbitos y voy a ir, cuando miro hacia atrás, pues digo, pues tuvo una razón de ser esos empresariales,
y esos, ¿no?, esos nodos que hablaba, ¿no?, que decía Steve Jobs en el discurso de Stanford, ¿no?, que al final esos nodos se acaban uniendo y se acaban alineando y todo, sí, tiene sentido, ¿no? Todo lo que has hecho tiene un sentido en...
Todo tiene un sentido. Yo siempre digo me acuerdo que estaba yo ya terminando la carrera y un día me tocó una asignatura, era tema de informática, programación y me encantó. Entonces yo digo, ay madre, estoy terminando la carrera y esto me gusta mucho. Y quedó ahí. Y siempre digo, si hubiese yo elegido informática, pues quizás no, la vida no me hubiese traído a España y no estaría hoy aquí hablando de todo y en Optimus, ¿no? Y disfrutando con los niños y con las familias y los colegios. Entonces, pues todo lleva a algo y está todo como hilado, ¿no? De una forma muy fina.
¿Sigues teniendo, tienes familia en Uruguay?
Sí, toda mi familia. Bueno, toda no, pero la mayor parte. Somos muchos hermanos y todos distribuidos por el mundo.
¿Y cómo es eso de vivir tú en primavera y ellos en otoño?
Ay, divertido. Sobre todo para mis padres, porque a mi madre le encanta el verano, pero no el invierno, y entonces intenta siempre disfrutar del verano en Uruguay y cuando empieza a hacer mucho frío en Uruguay, pues venirse al verano de España. Así que,
qué bueno.
Así que para ellos es una gran ventaja. El tiempo es, o sea, es todo muy parecido, pero bueno, es verdad que hay cosas que te cambian, ¿no? El primer año vivir unas navidades frías fueron para mí impactantes, ¿no? Porque ahí la Navidad es en verano, es pleno calor, la forma de cómo se celebran, las comidas, todo es distinto.
Sí, es curioso, las Navidades, ¿no? Con en bikini y en la playa, y sin embargo aquí las Navidades son con
mucho abrigo,
con muñecos de nieve, ¿no?
Sí, bueno, ahí y hay cosas que se entienden, ¿no? O sea, en Uruguay, yo me acuerdo que una vez, hace mucho tiempo, nos encanta, en Navidad se comen frutos secos, ¿no? Y un día hablando decían, hay que ver comiendo frutos secos en verano, ¿no? Que no tiene mucho sentido, o sea, en pleno calor y, ¿no? Y los frutos secos normalmente dan esa energía extra en invierno. Y bueno, sí, están muy integradas muchas costumbres o tradiciones europeas por toda la inmigración que ha habido a lo largo de la historia del país. Y bueno, y se fusionan con cómo
tú.
Es.
Tú, por ejemplo, tu origen, porque tu apellido yo no me acabo...
Impronunciable.
No me acabo todavía de atrever a pronunciarlo, pero incluso tu propio nombre, Stephanie, es un nombre con una grafía holandesa o germánica, ¿no?
Sí, exacto. Mi apellido, que es Schneeberger, es alemán. Por parte de mi padre, la familia de mi padre son descendientes de alemanes, ¿vale? Y mi nombre, pues, tanto el mío como el de todos mis hermanos es alemán, de origen alemán. Y después ya es verdad que por parte de mi madre, pues sí, son todos españoles e italianos. Es una buena mezcla la que tengo en sí, la
qué
que
bueno.
Llevo conmigo.
¿Qué tiene de bueno la mezcla, Stephanie? ¿Qué tiene la mezcla de bueno? Muchas veces, por ejemplo, con un animal, ¿no?, de compañía, pues tiene que tener de pura raza, ser un pastor alemán, por así decir, tiene que cumplir una norma, y cuanto más puro sea, mejor. ¿Cuál es la diferencia de la pura raza con la mezcla, la de alemán por aquí, español, italiano por allá?
Bueno, para mí es riqueza, incluso tengo dos hijos y bueno, ellos son de nacionalidad italiana, yo de nacionalidad alemana, uno es nacido en Uruguay, el otro es nacido aquí en España, ¿no? Y bueno, se suman costumbres, se suman las raíces. Aunque uno nazca en un país, es verdad que cuando vienen están las tradiciones de la familia que vienen de un lado o de otro, ¿no? Y la verdad que eso lo que hace es aumentar mucho la riqueza y te abre mucho la visión, cómo ves el mundo. Y ya ni qué decir cuando emigras, ¿no? Traes tus riquezas y las incrementas con las riquezas que adquieres aquí.
Qué bueno. Hay una canción, hay una milonga del Moro Judío de un compatriota tuyo, Jorge Drexler, que dice algo así como que yo soy un moro judío que vive con los cristianos, no sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos, no sé qué Dios es mío ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que vuela, la guerra es muy mala escuela. No importa el disfraz que viste, perdonen que no me aliste. Dice que no sabe qué Dios es el suyo. Esa indefinición de estar marcado por tantas identidades, ¿no? En este caso, el moro judío y cristiano.
Sí, sí, yo creo que ahí hay mucho. En esas palabras, pues, transmite mucho. Pero cuando las escucho, pues, lo que me ha venido a mí primero a la mente es... cuando yo tomé la decisión, bueno, tomamos la decisión en su día, que era mi marido, y yo de emigrar, y me acuerdo que mi tía, que estaba, vivía en Alemania, me dijo, mira, Estefanía, vas a recordar un día que cuando uno emigra, al final no es de ni un país ni de otro, sino que es hijo del mundo y apátrida también, ¿no? En donde dejas de ser, o sea, como que no eres de ningún lado, pero a su vez
te desarraigas, te desarraigas, ¿no?
Más que desarraigarte, y me sucede, y a veces me dicen, ¿no? A mí me enseguida hablo y todo el mundo enseguida se da cuenta de dónde vengo, ¿no? Y los niños que tienen más descaro en ese aspecto, pues suelen preguntarte, ¿no? ¿De dónde eres? Y tal. Entonces yo me doy cuenta, por la forma de hablar o de dónde vengo para llegar hacia al cole, por ejemplo, ¿no? Digo, no, no, ¿de dónde vives? No, ¿de dónde eres? Digo, venga. Entonces, digo, es curioso porque para la gente de aquí yo hablo distinto, hablo como uruguaya o como a veces me dicen, ¿no? Como argentina. Sin embargo, la última vez que viajé a Uruguay, ya hace unos 4 o 5 años, fue curioso porque fuimos a un lugar, a lo que llamamos espeto corrido, en donde ahí es como comes carne a las brasas, muy comida muy típica de ahí. Y entonces había una cosa que se llama pamplona, que es como un pollo relleno, y entonces le pregunté a la persona encargada si podía comerlo, si me lo podía servir. Entonces me dijo que no estaba dentro de lo que era la carta. Era, entonces digo, venga, no pasa nada, y me fui. Y cuando me iba, me fue a buscar y me dice, mira, vuelve, te voy a dar un trozo, así no vuelves a tu país sin haber probado esta exquisitez. Y me quedé muerta, porque digo, ostras, estoy en mi país y no me reconocen como de aquí. Entonces, pues ahí entendí las palabras de mi tía, ¿no? En que no serás ni de uno ni de otro, pero es verdad que al final, pues, si abrazas el país que te recibe y sigues queriendo al país que dejaste, pues eres de todas partes, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y qué tiene esta mezcolanza, qué aporta Optimus?
¿Qué aporta? Ay, qué buena pregunta, Gorka. Y yo creo que aporta visiones diferentes, ¿no? Y tenemos y la mezcolanza, tú dices, de lo que es el origen de cada uno, ¿no? Bueno, tanto David como yo y tenemos orígenes diferentes, ¿vale? Distintas formas, a lo mejor, de crianza, de educación, porque no es lo mismo cuando hemos vuelto. No es lo mismo lo que es la historia de España, la historia como más reciente, a la historia más reciente de Uruguay. Entonces, cada uno tiene sus costumbres, sus tradiciones. Y como digo, pues sí, enriquece mucho porque le ayuda también a entender. Y sobre todo cuando estamos en un país que tiene también personas de culturas diferentes. Entonces, pues te ayuda a comprender y a empatizar con aquellos niños o aquellas personas que provienen de otras culturas, porque tú también provienes de otra cultura, ¿no?
Sí, qué importantes son las vivencias personales, sin duda alguna. Y las experiencias. Hablamos de niños que están en cuarto de la ESO, que están en tercero o que están en la ESO, que están en primaria, que todavía les falta un poco, ¿no? Tienen esa, por una parte, tienen esa pureza. Y respecto al tema de la vocación y al el creer en sí mismo, a mí me da la sensación de que los jóvenes creen un poco más en sí mismo que lo que lo hacemos los adultos. Los adultos, según nos vamos educando, cada vez tenemos un poco más ese síndrome del impostor, que es que yo no valgo lo que realmente valgo, ¿no? ¿Cómo crees que las experiencias o la evolución personal de cada uno nos va condicionando o nos va llevando a situaciones tan, tan curiosas, ¿no? Como el padecer un síndrome del impostor.
Uy, esa pregunta, a ver. Es verdad que los chicos y las chicas de hoy día, pues, vienen con esa, cargados de ilusión, ¿no? Y de y no con una mochila tan pesada como podemos estar los adultos, ¿no? Los adultos venimos con una, normalmente traemos una mochila muy cargada, cargada de experiencias, pero también de condiciones. Hoy le decía a los niños, pues una de las cosas bonitas de las actividades que realizamos otras y en las que estaban ellos participando en ese momento, digo, y que para nosotros es un pilar en Optimus, es que un error no es un horror con H, ¿no? Entonces, y yo creo que los adultos vamos como cargando muchos años de errores pensando que son horrores.
Errores horrorizados, ¿no?
Sí, totalmente. Entonces, los años te llevan como a pensar que cuando uno se equivoca, pues es más un drama que una oportunidad de aprendizaje. Mm. Y el aprender a reírse de uno mismo, ¿no? Porque también hay que tener ese humor y aprender a valorarse, pues esto requiere todo un trabajo personal muy potente por detrás, ¿no? Y como dices, buscamos conciliarnos, o sea, encajar en una sociedad con determinados parámetros y más, y a veces nos olvidamos de nosotros con tal de mimetizarnos en ese entorno.
Uh-huh. Oye, Stephanie, ¿y cuáles son los proyectos que tienes en mente?
Los proyectos que tengo en mente. ¿En qué sentido? A ver, cuéntame
bueno,
un poquito.
Antes has hablado de que estás en contacto con los chavales. Pues no sé muy bien en qué ámbito. Antes hablabas de programación y de programación. No sé muy bien en qué proyectos estás y un poco, por ir avanzando, qué es lo que te gustaría hacer o hacia dónde te querrías ir en esa intervención que Optimus tiene en los centros educativos.
Bueno, a ver, Optimus y a través de Optimus no, nosotros y en este caso de mi persona, ¿no? Empezamos a través de lo que es todas las áreas tecnológicas, todo lo que hoy día llamamos áreas STEAM, ¿vale? Y todo.
Stephanie, se les ha incluido la A también, ¿no? STEAM.
Sí, STEAM. Nosotros esa A tiene mucho valor porque es el arte, ¿no? Uh-huh. Incluso nosotros ya estamos entrando a incluir una H al final, ¿no? Ah, bueno. La parte de lo que es humanidad y también de lo que es la H health, de salud, ajá, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque entendemos la visión que yo tengo de las personas y bueno, cuando sobre todo de los niños, que es donde más contacto tengo, pero también me sucede con adultos, con docentes cuando estamos en formación o con personas mayores cuando tenemos que hacer talleres y demás. Y cuando te relacionas es que no está solamente la parte de aprender a nivel cognitivo, ¿no? De simplemente de empezar a encajar conocimiento dentro de nuestras cabezas, uh-huh, sino de que podamos crecer como personas. Y el crecer como personas, pues, lleva a reconocernos, a ver nuestros valores, a lo que es el poder agarrar y reconocer nuestras emociones. Entonces, empezando primero como actividades STEAM, pero siempre teniendo una visión de lo que es del mundo mucho más humana, ¿no? Y abordando a los niños desde esa óptica. Entonces, a lo largo del tiempo, pues sí, me encanta a mí toda la parte de ciencias y tecnología, soy fan, me encanta experimentar, me encanta, soy como muy curiosa y entonces siempre estoy integrando cosas nuevas y materiales nuevos y viendo cómo introducírselo y compartirlo con los demás. Pero a lo largo de los años, pues también me he abierto a lo que es el crecimiento personal, todo lo que es la inteligencia emocional, el coaching educativo y familiar, porque creo que es un componente esencial en lo que es la formación completa e integral de las personas, ¿no? Entonces, en parte, por un lado, pues está el poder seguir porque disfruto mucho de las actividades que hago, pero también creo que el poder trabajar con los niños y las niñas en el ámbito emocional, el cómo descubrir el talento, el poder y darles herramientas para poder afrontar este presente y el futuro, ¿no? Todo lo que consideramos, ¿no?, habilidades blandas, que al final son las más fuertes. Entonces, está esa dicotomía y para mí es esencial y en eso estoy.
Genial. Hombre, pues yo creo que terminamos como empezamos, diciendo que eres una persona curiosa que se moviliza en función del aprendizaje, ¿no?, y de todo aquello que le atrae, ¿no?
Sí. Yo creo, para mí, aparte de la curiosidad, emocionarse con las cosas pues es súper importante. Entonces, intento que cuando hoy día, ¿no?, cuando estoy dando clase, mucha se ha pasado al ámbito online, es un desafío el ámbito online. A veces no se nota, y hoy justo hablábamos con otra empresa y entonces hablando de la formación online. Y te trae un montón de desafíos y retos. A mí, sin ir más lejos, ¿no? Ayer yo estaba dando clase y eran unos niños pequeños, de unos 7, 8 años. Estaban construyendo su robot en su casa. Yo voy construyendo a la par el mío para que poder ayudarlos a ver distintas perspectivas de la construcción y poder acompañarlos porque no estoy físicamente con ellos. Y a uno se le desmontó todo, ¿no? Se le cayó y no me dijo nada, pero yo empecé a escuchar ruiditos de piezas y ya voy reconociendo los sonidos, ¿no? Y entonces escucho un silencio muy grande desde esa ventanita. Y entonces, bueno, digo, bueno, cuéntame qué es lo que ha sucedido. Me dice, y nada. Y digo, bueno, ¿ha pasado algo con el robot? Dice, sí, se me ha caído y se me ha desmontado y no sé qué hacer y tal. Y de golpe su tono de voz cambió y empecé a sentir que se rompía, ¿no? Esa voz se iba quebrando y como te digo, ante el conocimiento es la persona. Y entonces digo, mira, vamos a hacer una cosa. Entonces vamos a respirar todos profundamente. Y entonces empezamos, bueno, vamos a respirar. Todos tenemos herramientas y tal. Y ahí empecé a trabajar con él y volvimos a retroceder. Y es romper unas barreras diferentes, ¿no?
Entronca un poco con la... Entrevisté a John Bustillo, que es un profesor de magisterio, que está especializado, su tesis la hizo en Scratch, y decía que cuanto mayor es el número de errores que se da en la programación de Scratch, mayor es el aprendizaje.
¡Uf! ¡Qué el verdad error, más grande!
El error como elemento de aprendizaje.
Mira, es más, siempre les digo, en informática y en programación, equivocarse, un error, tiene nombre. Cuando uno se equivoca y corrige un error, hasta tiene nombre en la profesión y se llama depurar. Depurar es buscar dónde pueden haber errores o bugs, ¿no?, y corregirlos. Y de ahí surgen que salen las versiones beta, las versiones alfa o los parches. Digo, todo eso es que son cosas que surgen de los errores. Entonces, yo a mis alumnos digo, cuando uno se equivoca, pues como una vez leí, ¿no?, el arquitecto tiene el lápiz como herramienta y la goma de borrar, ¿no? Y en este caso, pues grandes programadores como somos, pues tenemos un nombre, depurar. Y hay que depurar en la vida todo. Y es verdad, cuando lo más corriges y todo, aprendes mucho más.
Muy bien. Te voy a hacer esto es un atraco a mano armada. El siguiente invitado, Isidro, es un padre de tres hijos, ¿vale? Amante de la buena educación. ¿Qué le preguntarías?
¿Qué le preguntarías? Que cuando busca darle la mejor educación a sus hijos, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué es? Bueno, o mejor dicho, ¿la educación qué es? ¿Un gasto ¿Un costo o una inversión? ¿Y por qué?
¿Es un gasto, un costo o una inversión?
Sí.
O una inversión. ¿Y por qué? Vale. Pues, Estefanía, ha sido un placer.
Bueno, muchas gracias, Jorge. Espero que hayas disfrutado tanto yo como yo de tu compañía.
Yo encantado. Porque has dejado muchos titulares, por así decir. Desde la mezcolanza, las identidades, el no sentirse de ningún sitio y ser de todos, el error, la vocación, hay mucho... Fíjate, hemos estado media horita y en media horita ha dado bastante de sí. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Gorka.
Un abrazo.
Hasta luego.
Optimus, en el que entrevistamos en esta ocasión a un padre, concretamente a Isidro Neva Lainez. Hola, Isidro, ¿qué tal?
Hola, Gorka, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas noches, que digo padre, pero padre de tres.
Padre de tres.
No te quedaste en los dos, fuiste a por el tercero.
Y porque mi mujer no me dijo el cuarto, sino también iba por el cuarto.
Contextualizan, o sea, vamos a hacernos una idea. ¿Son tres? ¿Son niños, niñas? ¿Cuántos años tienen?
Pues mira, son tres niños. El mayor es el niño y dos niñas. El mayor tiene 7 años, va a cumplir 8 ahora en mayo. Y las dos pequeñas, pues una tiene 2 para 3 y la otra tiene 5 para 6.
Muy bien.
Están muy juntitos los tres, la verdad.
O sea, tienes a uno en primaria y a los otros dos en infantil, ¿no? En guardería infantil.
Correcto, exacto.
Vale, los tienes ahí, cada uno en un ciclo diferente. Muy bien. Mira, voy a empezar por la pregunta que nos ha dejado Stephanie justo antes.
Sí.
¿Vale? Porque, bueno, tú eres de profesión contable, ¿verdad?
Sí.
¿Vale? Y Stephanie, pues, ha ido un poquito... Stephanie ya sabía un poco a quién íbamos a entrevistar o con quién íbamos a conversar y ha dado un poquito en la línea de flotación con la pregunta. Dice, ¿la educación es un gasto, un costo o una inversión?
La educación para mí... Hombre, es un gasto. Un gasto porque si tú quieres una buena educación, te vale dinero, te cuesta dinero. Pero por supuesto es una inversión, evidentemente. Tú haces un gasto y cuando haces un gasto es para hacer una inversión y buena, ¿no? Yo creo que el gasto lo dejamos como segundo plano, pero lo que uno busca realmente es una buena inversión. Yo creo que la educación, lo más importante de la educación para mis hijos, por ejemplo, yo creo que sería la calidad, una educación de calidad. Y sobre todo que los profesores sean profesionales de verdad, que trabajen de verdad por devoción, mi trabajo, tengo que echar 8 horas y ya está, ¿no? Yo creo que se deben de involucrar, de enseñar bien, bien a los niños, de darle todos los conocimientos posibles. Y yo creo que la educación es eso, ¿no? De aportarles a los críos todo lo que ellos tienen y que ellos puedan hacerlo lo mejor posible. Y yo creo que es una inversión, a largo plazo, por supuesto, realmente.
Bueno, decidiste inscribir a tu hijo en Optimus Educación,
sí,
¿no? ¿Qué es lo que te llevó a hacer esto?
Pues mira, más que nada porque nuestro hijo es un niño muy inquieto y le gusta mucho el componer cosas, el saber el funcionamiento de las cosas, cómo funciona una polea, cómo funciona tal, cual. Entonces yo, hablando con David, cuando ya se presentó yo la charla en el colegio, le pregunté, tenía alguna duda, y le digo, David, esto para este tipo de criaturita que le encanta esto y que tiene mucha ilusión por aprender cosas realmente que le gusta, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Le viene bien? David me dijo, mira, prueba, si no, pues nada, se sale fuera y ya está, pero prueba. Y realmente funcionó. Con nuestro hijo funcionó perfectamente.
Funcionó. ¿Qué es lo que ha cambiado tras su paso por Optimus?
Pues mira, que él busca soluciones rápidas. Él cuando tiene que hacer algo, tiene que hacer llegar a B, pues si no llega directamente de alguna manera, él busca la forma para poder llegar. Y eso le ha beneficiado mucho en ese aspecto, aparte de aprender cómo funcionan ciertas cosas, evidentemente.
Es interesante porque es algo que ha comentado antes Stephanie cuando sí. Hablaba de las habilidades blandas, que son las más importantes, ha dicho, ¿no? Habilidades como el análisis crítico, la resolución de problemas, la comunicación de ideas, la autoestima y la expresión creativa, ¿no? Tú has puesto en valor el hecho de que tu hijo sea más ágil a la hora de resolver ciertas cuestiones. Sí. ¿Cómo crees tú que estas habilidades que hemos hablado, de las que hemos hablado, son importantes en la sociedad de hoy?
Hombre, el hecho de tener una creatividad, el hecho de tener la suficiente autonomía de poder hacer tú algo por ti mismo y no tener que hacerlo mecánicamente, yo creo que eso es una cosa muy positiva y creo que en este tipo de enseñanzas le ha venido perfectamente le está viniendo muy bien al niño. Y yo creo que a cualquier niño le viene estupendamente, que apriete un poquito la cabeza, que vea cómo, de qué manera se puede llegar a este sitio, de cómo de los errores, ¿no? También se aprende mucho de los errores. Cuando programa y ve que no funciona, de los errores se aprende, como se suele decir. Y él se da cuenta cuando falla, vuelve hacia atrás, quita un icono de los que él utiliza, unos bloques, ¿no? Entonces, claro, él dice, vale, si este bloque no me ha funcionado, pues voy a poner otro, o voy a hacer que este bloque funcione con otro, a lo mejor en conjunto. Entonces, eso hace que la cabeza le dé vueltas y eso es bueno. No sea todo muy mecánico, ¿no? Que no coja toda la rutina y diga, esto es otra caballo rey, no. Haya un poquito más. Y yo creo que con este tipo de curso hace que se exprima un poquito más a la cabeza y eso viene muy bien.
El mayor está. ¿Van a estar las pequeñas?
Pues mira, la segunda me ha dicho, papá, yo quiero también aprender robótica. Porque ve al hermano, ve que tiene un kit también que se le regaló esta Navidad, los Reyes Magos se lo trajeron. Y le gusta también. Pues quizá la segunda también. La pequeña todavía no sabe, me gustaría por dónde va a tirar, pero yo creo que sí. Yo creo que, además, el futuro, ¿eh? Yo lo he dicho, el tema de la robótica es un futuro que está ahí. Y eso es buenísimo para el día de mañana, ¿vale?
Entonces, ¿Qué es lo, en términos más generales, ¿qué es lo que valoras para la educación de tus hijos?
Lo que te he comentado antes, yo lo que más valoro es la calidad de la enseñanza y que el profesorado esté cualificado en condiciones. Eso es lo que más valoro yo.
¿Dónde estáis, Isidro? Que no te, ¿dónde vives?
Un colegio concertado en las Salesianas, aquí en Rota.
¿En Rota?
En Rota. Ajá. Sí.
Muy bien. En Rota. Y si tuvieras que recomendar Optimus, ya lo has estado haciendo, por cómo sí. Lo estás diciendo, ¿no? Pero, ¿cuáles crees que que le podríamos decir a otras personas, estos son los beneficios? Pues tú has dicho, por ejemplo, que tu hijo soluciona más rápido los problemas, el tema de los errores con la programación. ¿Cuáles serían los beneficios de recomendar estas clases de Optimus?
Yo creo que sobre todo lo fundamental es fomenta la creatividad en ellos, mucha creatividad. Yo creo que ese es lo más importante, es la creatividad, el hecho de buscar soluciones a problemas. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante en este taller, en robótica, que es donde ahora mismo se encuentra. Es la creatividad. Y yo le diría a los padres que niños que tengan creatividad o que tengan poca creatividad, que prueben, y que yo creo que le va a venir bastante bien, bastante bien.
Bueno, pues nada, Isidro, creatividad para estas vacaciones de Semana Santa que nos vienen, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya estamos trabajando ahí en ello.
Vosotros tenéis la ventaja de que tenéis la playita cerca.
Sí.
Bueno, que tenéis la playita cerca, no. Que tenéis la playita en la misma ciudad.
Muy buenas playas, la verdad que sí. La verdad que sí, muy buenas playas. Y buena temperatura también.
¿Cómo lleváis esto de la pandemia?
Pues mirad, nosotros, algo peor que los niños. Los niños son unas esponjas, lo hacen perfectamente, son unos monstruos. La verdad es que los niños lo llevan todo bien, bien, bien. Nosotros al principio nos ha costado un poquito. Y incluso ahora, con el tiempo, ya la cosa se va cansando, ¿no? Uno, sobre todo porque somos gente de bares, de pasarlo bien, de quedar con uno, de quedar con otro. Sobre todo aquí en el sur, ¿no? Con el tiempo que hace, está todo el mundo en la calle. Eso se nota mucho. Pero bueno, aquí lo que prima es lo que prima, y la salud es lo más importante, y es lo que hay que regirse a eso y aguantar un poquito el tirón, que ya queda menos.
Muy bien. Isidro, vamos, para que la gente se haga una idea, sí. Son las 9:15, son las 9:20 de la noche. Sí. ¿Ya está todo tranquilo en tu casa? ¿Ya están todos bañados? ¿Ya están todos en la cama?
Sí, sí.
Ellos qué gozada, ¿no?
Ellos cenan temprano, la pequeña ya se ha dormido, el mayor es el que siempre se queda un poquito más tarde, pero bueno, él se duerme a eso. Antes de las 10 ya está, 10:15 ya está dormido.
Ahora es cuando los padres descansan un poco, ¿no?
Sí, ahora es cuando descansamos un poquito y podemos hablar algo.
Pues nosotros te agradecemos que hayas estado con nosotros en el podcast. Y más cuando en este momento en el que uno ya está todo tranquilo en casa y está todo en silencio, y uno busca eso de sentarse en el sofá o un libro o ponerse la tele o lo que sea, tú no. Tú has venido aquí a participar con nosotros en el podcast y obviamente te lo agradecemos sobremanera.
Nada, un placer también el mío, el hablar con vosotros, el compartir esto con vosotros y con los demás.
Muy bien, un fuerte abrazo, Isidro, gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Optimus Educación, construimos el futuro desde el presente.
Aquí el cuarto episodio de Espacio Optimus. Esperamos haberte aportado reflexiones sobre el mundo de la educación. Tus comentarios, sabes que nos ayudarán a mejorar, así que los esperamos. Nos puedes encontrar en optimuseducacion.es. Hasta el próximo episodio.